La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja presenta en La Luciérnaga el personaje del día.
Bueno, la noticia está con la Corte Suprema de Justicia. Don Orlando Villar, ¿qué pasa en el Congreso? ¿Cómo estamos?
Vamos, Gabriel, directamente al Capitolio, porque la plenaria del Senado ha suspendido la votación que se está adelantando para el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Allí la periodista de Caracol Radio, María Paula Pineda. ¿Por qué no hemos podido y no se ha podido elegir al nuevo magistrado? Buenas tardes, María Paula.
Orlando, Gabriel, muy buenas tardes. Pues les cuento que esta sesión empezó hacia el mediodía. Primero se discutió un proyecto de ley y luego ya se empezó con todo el trámite que se requiere para elegir al nuevo magistrado de la Corte. Ahora, pues ya están discutiendo más bien qué va a pasar con dos congresistas de Cambio Radical, quienes fueron sancionados con voz y voto sobre si pueden votar o no pueden votar. Esto ya lleva casi que una hora dilatando todo el proceso. El presidente del Congreso había dicho que a las 3 de la tarde de la votación, son las 4:19, y al momento sigue sin iniciar el proceso puntual de la elección.
¿Cuáles son los senadores de Cambio Radical? Y finalmente, si fueron sancionados, ¿van a votar, no van a votar? ¿En qué va esa discusión, María Paula?
Orlando, estamos hablando de los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega. Lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, que fue el ente encargado de tomar una decisión al respecto, es que la senadora Ana María Castañeda hoy no podía votar. Frente al senador Temístocles Ortega, ayer se dio una medida cautelar para suspender esa medida de pérdida de voz y voto, lo que indicaba que él sí podía votar hoy. Entre tanto, entonces acá lo que dijo el presidente del Congreso es que finalmente iba a ser decisión de cada uno de ellos, que cada uno de ellos iba a ser quien tuviera la potestad para decidir si puede votar o no. En este caso, lo que podríamos decir es que ellos sí van a ejercer su voto.
Finalmente, María Paula, ya hablaron los 12 o los 3 más bien, porque es una terna. Lo que pasa es que hemos hablado de dos candidatos que sin duda se llevaban la mayoría de los votos. ¿Qué dijeron estos candidatos ante la plenaria, María Paula?
Orlando, cada uno tuvo 10 minutos para hacer su presentación. Se hizo por orden alfabético y la primera en hablar fue María Patricia Valadares. Volvió a reiterar su aspiración, dijo que no tiene sesgos ni compromisos políticos y también insistió en que no es ninguna candidata del gobierno. El ex defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que considera que la Corte debe afirmarse como un baluarte de equilibrio, de sensatez y también de garantía permanente. El último en hablar fue el tercer candidato, Jaime Humberto Tobar, que dijo que los magistrados de la Corte no pueden representar trincheras partidistas ni tampoco banderas circunstanciales. Dijo que pues la Corte no debe estar fragmentada por intereses políticos.
María Paula, finalmente, por ahora, para volver más adelante, ¿cómo estamos de ausentismo? ¿Qué tanta gente hay? ¿Quiénes están allí?
Gabriel, le cuento que aquí siguen presentes todos los senadores, hay quórum de más de 100 personas y lo que se espera acá es que hoy mismo se pueda terminar de realizar esta votación. Lo que acaba de decir el presidente del Senado es que tiene como 12 solicitudes de más congresistas para hacer nuevas preguntas a los ternados y que luego de esto ya se establecería la comisión escrutadora y se procedería con la votación.
Bueno, María Paula Pineda, desde el Congreso de la República, más adelante entonces, y les seguiremos llevando este minuto a minuto de lo que es la elección de este nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Pues Gabriel, vemos no solamente y hemos visto durante el día este escenario lleno de recursos jurídicos tratando, es que está muy estrecha la votación y aquí uno o dos votos, como pasa con el tema de Cambio Radical, son decisivos. Se habla de algunos congresistas como el Partido Maíz, por ejemplo, que habrían inclinado o podrían inclinar la balanza, que estarían apoyando entonces y habrían salido de la coalición de gobierno para apoyar finalmente a el otro candidato. Lo que han hecho durante esta sesión, además, Gabriel, son los cuestionamientos que se han hecho de lado y lado. Por un lado, a la candidata Valanta, diciendo que es candidata del gobierno nacional, pero el ex defensor del pueblo, Carlos Camargo, no se queda atrás, porque lo han señalado de haber dado contratos, mientras era defensor, a varios integrantes del Senado de la República. Lo que nos lleva, Gabriel, al tema de fondo, cómo se eligen en la Corte Constitucional los 9 magistrados que son elegidos por el Senado a partir de ternas que envía la Presidencia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Pero en este caso el Senado, Gabriel, termina decidiéndose con alianzas y cuotas políticas de poder. El yo me elijo, tú no me investigas, el yo te elijo, yo te pongo los familiares.
Claro.
Y terminan siendo percibidos los magistrados como unas fichas de partido o fichas de gobierno, en este caso, como se ha señalado. Y los temas de fondo, las investigaciones, las reformas, además, o el control que se ejerce precisamente constitucional sobre los proyectos que se aprueban en el Congreso de la República, pues terminan siendo al final cuestionados, ya sea por el gobierno, que dice entonces que hay un plan para atacarlo, derrocarlo, lo dice el propio presidente Gustavo Petro, y que por eso le bloquean todas las altas cortes. Y por otro lado, quienes señalan que ahora el presidente quiere quedarse de alguna manera con las mayorías para abrir la puerta a temas incluso como la reelección.
Bueno, señor, pero respiramos fútbol en Colombia a las 4:24.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay. Además, uniformado ya con
sí,
la
señor.
Nos llegó el memo.
El memorando.
El memorosco.
El memorando nos llegó, sí, señores.
Mamarrosca. Sí.
Bueno,
Pedrito cordial,
don Pedrito, ¿cómo está usted?
Queridísimos oyentes y oyentes de la Luciérgana. Señorita Alexandra, que ya sabemos que hay anestesia cuando ella viene de peluqueada.
¿Peluqueada? No, las mujeres no nos dicen peluqueadas.
Al contrario, hay anestesia, no, hay sin anestesia.
Sin anestesia, sí. Cuando ella viene peluqueada y viene peinadita por la mitad, y cuando Gabriela viene bañada y todo,
es sí, porque hay sin anestesia. Sin anestesia. ¿Y Polilla?
Y sí, también. Ay, Polilla es gay.
Bueno, ya no, Alberto.
Yo creo que se haya vuelto de la comunidad. Yo soy tan feliz que la haya entrado a la comunidad.
¿En serio? ¿Por qué no? Polilla,
pero no, yo le echaba esa
comunidad. No era para tanto, no era para tanto.
El único de la comunidad, mi hijo de la familia.
Sí.
Y para Orlandito también un cordial saludo.
Pedrito.
Y ya también es de la comunidad.
¿Qué? De periodistas chéveres.
Para Nicole también. Nicole, que está nuestra
maquilladora.
Sí.
Cada vez que hay sin anestesia, uno ya sabe que eso es el mejor polvo, es con Nicole.
Pues sí, es que es gran maquilladora, muy está profesional, para... sí señor, y nos hace ver muy bien.
Mire, Poli, a Poli le brillan los ojos.
Sí, no, sí, sí. O sea, es buena maquilladora, sí.
No, y Poli la es primera excelente. Vez que le ves, ay, se le abrieron esos ojos.
Ponga ahí también a Nicole, hay que mostrarla también en las redes. Sí, no, sí, 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 sí.
Ella está ahí en un gran rinconcito.
Sí, muy bien, bueno.
Para Chaparrón también, igualmente para la señora Martica, que Chaparrón hizo los mismos ojos cuando vio a la señora Marta que cuando sí, Polilla vio en la casa. Ay, ya se las imaginan.
Bueno, con lengua y todo, que bueno. Saca la lengua.
Sí, le saca la lengua así. Ay, no, para que la lleven a Groespo también. A...
Bueno, señor.
Igualmente para Gabrielita, para Lalo, para Edwin, que son pareja, para Corocito, Risa Loquita, saluda a su señor padre.
Buenas
que ayer
tardes.
No tuve la oportunidad en muchos años, primera vez que no pude saludarlo a don Oscar, hombre.
Ay, hombre, Oscar de Jesús.
Oscar
sí,
de Jesús. ¿Cuántos ya? No, ni diga, porque ¿para qué? Los años no se cuentan a estas alturas. Cuando uno tiene 20, hasta ahí cuenta. Y ahí para arriba ya no. Ya es
mejor que no.
Don Oscar de Jesús, igualmente para Corocito, para el Muelón Sánchez, igualmente.
Abrazo, Pedrito.
Te ha salido tan frío.
No, abrazo, está Pedrito. Bueno, yo lo siento
abrazo,
bien.
Abrazo, Pedrito. Sí. Abrazo.
Y Corozo también nos saludó bien ahí.
Corocito sí, sí, pero...
Bueno, es que abrazo, lo mismo, sí.
No, el del Muelón saludó más frío que pipí de pingüino.
Bueno, ya, hombre, Pedro, pero hombre... No, tiene... no, pero no tiene que comparar. Las patas del pingüino pueden estar más frías porque sí están en contacto con la nieve, con el hielo. Sí, sí.
¿Usted le ha tocado el chirimbila a un pingüino?
No.
A ningüino.
Sí, a ninguino.
A ninguino. Ni a la pingüina tampoco, pero me han mostrado fotos.
El pingüiñoño.
El pingüiñoño. La primera mujer en este país que dio palabras como pingüiñoño, estrolini, tupile al miriñaque.
Sí.
Y esas viejas mionas que en días, pésame señor, y por la noche cómo me pesa este señor. Ay, esas viejas que le meten 40 millones a unas tetas y no le meten 40 mil pesos. Eso es un libro.
Bueno, sí.
Yo con mionas no hago negocio.
Sí, ya sabemos.
Ay,
sí.
Qué chiste contó ayer, Rizalo.
Contó el de las dos amigas.
Entre... ¡Ese es mío! Yo lo conté en el año 48 con Darío Gómez. Ese yo lo tengo patentado y lo tengo registrado porque esos son cuentachistes, no son humoristas.
¿Cuál es la diferencia?
cuenta chiste es diferente a humorista, porque humorista es el que escribe, recrea, interpreta y actúa. Los demás son cuenta chistes. Ese Polilla y ese Gedionte, todos esos son unos caricatos, son cuenta chistes.
Bueno, nenita.
Yo soy la única mujer que he estado en dos programas con Cristina y en cuatro con Don Francisco.
Ay, qué bien.
Hay un día que yo llevé a Javier, Javier era mi asistente, le llevé al programa Don Francisco Presenta, porque yo estuve con Don Francisco Presenta. Y nadie me lo quería dejar entrar a Javier al
camarín. Claro, ay.
Al final, don Francisco me lo entró como a las 10 de la noche.
No me digas, sí.
Ay, el otro riendo, 50 mil chistes, se está haciendo famoso con mis chistes.
Bueno, nena, ya, tranquila, ya, es que Pedrito va a contar chistes.
Y para los queridos oyentes, porque se me espera ese viejo marica.
Ya saludó Pedro, dele a ver.
Que están pegándose aquí o se quieren pegar más tardecito aquí. Cortos, pero sabrosos. Mire que un señor llegó y le dijo a la esposa, mira, dijo, ¿qué pasó? Oscar, se llamaba el señor.
Ah, se llamaba así el señor, ok.
Hágame el favor.
Sí.
Y pues mire, yo ya tengo 80 años, yo he decidido que sumarse también a su edad.
Ajá.
Llegó y le dijo
a
la esposa.
A su edad.
A su edad, y me mira usted a mí.
No, sí. a la edad de la esposa llegó.
Ah,
la esposa.
Ok.
Pues ya hay cosas.
Ah, era la esposa, entonces sí, mire un poquito
placeres más. Que su merced no me puede dar, entonces resulta que... Pues yo he decidido irme con mi secretaria que tiene 20 años. 80 y 20.
Ok.
Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí. Entonces, pues infortunadamente para los dos, pues esto se acabó. Yo me voy a ir para Francia, para París. Me voy a estar con ella en el hotel. Yo tengo 80 años y ella 20.
Sí.
Y ella el otro día le escribió un WhatsApp. Luego le dijo, por WhatsApp. Le dijo, sí, está bien, acepto el divorcio también con usted. Por cuestiones meramente matemáticas.
¿Cómo? A ver.
Digo, ¿cómo así por cuestiones matemáticas? Digo, sí. Yo también me cuadré con mi profesor de tenis y de golf.
No.
Sí, de ambas cosas era profesor.
Tenis y golf.
Tenis y golf. Dijo, ¿y pero por qué por cuestiones matemáticas? Dijo, porque así como tú, yo ya voy a cumplir 80 años. Mm. Y es más fácil que 20 entre en 80 que 80 entre 20.
¡Adiós, señor! ¡Adiós!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues seguimos buscando la solución para elegir magistrado de la Corte Constitucional. Y además, Armando Benedetti ahora es ministro del Interior, pero ese está en funciones presidenciales, quedó encargado.
Funciones delegatarias, sí.
Funciones delegatarias es ahora.
El presidente viaja hacia Japón en este momento.
Yo no entendí lo del presidente. Dice que estaba enfermo, que tiene un problema con el oído de tantos viajes, pero se va para un viaje a Japón. Sí.
Y que ya por eso llegó tarde a La Guajira, pero pues va
pero
a ser...
Pero se va para Japón.
16 horas son, ahorita a Japón.
16, no, tendría que... ¿Dónde pararán? ¿Dónde darán la escala?
En Portugal.
En Portugal, o sea que son 10 horas ahí y unas 14 a Japón.
Exactamente, bueno, ahí le queda un trayecto larguito.
Claro, pero ahí sí el oído no...
Ah, no, pues si a mí me dicen que ir a Japón, yo
para llegar tarde en Colombia tiene
todo, ¿no?
Para llegar tarde en Colombia tiene estrés y el oído medio le molesta para ir a La Guajira. Pero bueno, bueno. Hombre, Armandito Benedetti, ¿cómo ha visto con el gobierno y el debate lo que está pasando en Congreso para la elección de nuevo magistrado de la Corte?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, señor.
Grande para ti, pero no me digas Armandito Benedetti, dime, señor presidente.
Sí, señor, no, funciones, ¿qué? ¿Funciones delegatarias?
Funciones delegatarias.
Funciones de, bueno, como usted quiera, sí. Bueno, ya, bueno, ya,
bueno,
pero
ministro. Bueno, paren la oreja, vea. Desde mi gobierno estamos respetando absolutamente la elección.
Bueno,
de
sí, sí,
nosotros la estamos respetando.
Bueno, sí.
Bueno, seríamos de intentar torcer los votos, pero por ejemplo, nos eligieron a María Patricia Balanta, ¿no?
No, pero no, pero no.
No presionaríamos, ¿no?
No, nunca van a presionar esa elección, nunca. No, 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 jamás.
Pero bueno, así que le pido a usted que los disque periodistas, que son ustedes, de oiga, ya es de hablar tanta mierda.
Bueno, no, pero Benedetti, no diga groserías, no, hombre, pero es que estamos al aire aquí, hombre.
Somos por una ventana, oye, pero mira, y sabes, te voy a decir una cosa, me importan tres tiras de Gaber.
Bueno,
bueno,
ya, estaremos pendientes, seguimos pendientes de la información. Mientras tanto, le pegamos un revolcón a esta elección.
De un nuevo magistrado no debería de estar así de politizados.
En Colombia ha sucedido desde siempre y no es reciente. que eligen al magistrado que le gusta al presidente. Los doctores y ministros hablan y meten las manos. Tanto lo vi en el Congreso, eso no ha sido tan sano.
El que llegue debe ser alguien que con convicción aplique la ley y haga cumplir la Constitución.
No debe ser que se juegue a yo te absuelvo, tú me absuelves. Yo te elijo, tú me eliges, te resuelvo y me resuelves. Aquí hasta un magistrado se convirtió en un botín de la politiquería para agrandar su fortín.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Ya, ay, hombre, pero mañana hay partido de Selección Colombia, falta el viernes.
Sí,
dos días de trabajo hablando, y no se ha acabado el día. Viene sin anestesia Cielo Rusín, sí, que estará con nosotros en minutos.
Pero esto se acabó prácticamente, patrón.
No, pues falta un
septiembre. Si quiere, cancelamos a Doña Cielo.
Todo, sí. No. Y el partido de Colombia-Villar también que lo cancelen.
También ya, sí, la transmisión, ya, listo, sí, señor.
Es decir, ya prácticamente, yo dije prácticamente, yo dije, ay, ya se acabó, ya, bueno, que no hay programa, que yo no hay qué. Yo creo que ustedes sí se aceleran un poquito.
Bueno, dele a ver, hombre, más bien.
Que llega un tipón del médico.
¿Qué especialidad el médico?
El médico
general.
Ah, era general. De las fuerzas militares. Qué bien, no, que haya generales.
Medicina general.
Por eso, es un general que es médico.
No, ¿cierto que no muere?
No, señor.
Inclusive él trabajaba en un hospital que se llamaba...
San Sebastián Mártir.
Uy, señor. No, ay, me da pereza buscar. Bueno, le voy a hacer caso. San Sebastián Mártir, ok.
Sí, entonces el médico, llegué al tipo donde el médico y dice, doctor, es que no puedo pestañear. Y hombre, tranquilo, que eso lo curamos. ¿En cuánto? No, en un abrir y cerrar de ojos.
Muy bien, señor. Bueno, estuvo bueno. Hombre, más bien déjeme saludar. Senadora María Fernanda Cabal, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué hubo, Gabriel?
Bueno, ¿qué está denunciando usted? ¿Qué tiene que ver con un cargo de este gobierno?
No. El escándalo que salpica a Juliana Guerrero.
Ay,
es no. Que se armó, fue el tierrero. Hoy se supo que el Departamento de la Función Pública tiene listo un borrador de decreto para flexibilizar los requisitos para llegar al Viceministerio de la Igualdad. Les están alfombrando el camino. ¿Cómo así que, como por arte de magia, le desapareció Juliana de un día para otro con título de pregrado y contaduría? Estudien, vagos. Es como si se hubiera graduado el mismo día en que matriculó para el primer semestre. No, eso es como ustedes, ese personaje suyo, milagriño. ¿Y dónde irá a sacar la experiencia que se pide para este cargo? ¿La sacará como los magos de un sombrero? Que desde el gobierno no nos crean tan sombrereros ni tan bobos.
Pero es que es lo que pasa, cuando la gente no se acomoda al cargo, acomodan el cargo a la gente.
Así
ahora, ¿qué
es?
¿Están haciendo y cómo van a ayudar a esta niña que se volvió tan importante, que tiene vuelos de importancia nacional, que puede utilizar aviones de la policía al servicio del Ministerio del Interior? ¿Qué pasa con ella?
Pues Gabriel, sí, Juliana Guerrero, quien todavía no se ha podido posesionar precisamente porque no cumple los requisitos.
Pero le hacemos que cumpla los requisitos.
Claro, ya hay un borrador, Gabriel, que precisamente tenemos aquí en Caracol Radio, donde básicamente dicen que se debe democratizar el acceso al empleo público en Colombia, que se debe brindar garantía de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos para que puedan acceder a cargos públicos de manera justa y transparente y la protección de los derechos de los servidores públicos, por lo que se necesita hacer una modificación. Se requiere además en el Ministerio de la Igualdad, dice este documento, la presencia de líderes reconocidos en sus viceministerios, en la atención propia a los sujetos de especial protección constitucional que tengan las capacidades y el liderazgo social y el segmento poblacional. O sea, se necesita a Juliana Guerrero como viceministra.
Como sea.
De la Igualdad. Sí, eso básicamente es lo que argumenta, por lo que se tiene, dice el documento, que adecuar los requisitos de los empleos de los viceministerios del Ministerio de la Igualdad y la Equidad con el fin de alinear el propósito de atención a la población vulnerable. O sea, Gabriel, hablan primero en la memoria justificativa en este documento que se debe democratizar el acceso al empleo, que todos los ciudadanos pueden acceder a los cargos públicos y que debe haber igualdad de oportunidades, pero solamente van a modificar los requisitos para el Ministerio de la Igualdad. O sea, en el resto de los ministerios no es necesario que haya equidad ni igualdad, ni se tienen que modificar los requisitos. A ver, si se va a quitar la experiencia para ser viceministro, pues que sea en todos los ministerios entonces y que todos los colombianos puedan acceder sin un título. No, pero es que Gabriel, es que es injusto. Aquí hablan de igualdad, de la garantía de oportunidades de todos los ciudadanos acceder a cargos públicos. Pero es
para Julianita.
Pero pues Gabriel, les faltó de verdad poner el nombre acá, Juliana Guerrero, que además está la... y aquí hay una irregularidad grande, Gabriel.
Y póngale que es lo que Ministerio revisar. Juliana Guerrero de la Igualdad de una vez, para sí, que ya, quede con nombre propio.
Una placa conmemorativa de una vez si la quieren hacer. Pero el punto es, Gabriel, que la señora ha sido señalada de haber obtenido su título en 2 meses. Porque hace
Es que estudió mucho.
Lo que pasa,
la virtualidad ayuda muchísimo, sí.
Y usted puede verificar acá, y es lo que estamos haciendo, verificando los documentos, porque ella vino y homologó en Bogotá las materias que había hecho para ser tecnóloga.
¿Y se puede uno graduar sin el ECAIS?
Sin las pruebas SABER.
Ah, esas es el SABER.
Esas pruebas, Gabriel, son las que no aparecen, que usted...
No SABER.
No SABER.
Pero dice, eso es, deben estar refundidas, las hacemos aparecer por decreto.
No, están las pruebas
PRO. Estoy con Juliana Guerrero.
Todos los universitarios tienen que hacer antes de obtener su título. ¿Qué es lo que pasa aquí, Gabriel? Y aquí es donde puede que exista la irregularidad que estamos verificando, porque esas pruebas son hacia mediados de octubre, noviembre. Claro, entonces no alcanzaba a graduarse y obtener el título antes de cumplir ese requisito, pero lo necesitaba para ser viceministra. A la Universidad de San José, que es donde ella dice que hizo y pasó los papeles y que le expide el título, hay que ponerle la lupa.
Bueno, Juliana Guerrero la manda más ahora, 4:51. Más bien, tengo hambre. Vamos a la cocina de Diondini Paparotti. Prego pronto, ¿cómo va y cómo
el
está?
Chocho tiene hambre, yo le tengo el espagueti. Les parla su chef Gediondini Paparotini, querido Chocho. Yo soy nato, yo soy nacido en la hermosa, en la bella Venecia.
Ah, en la bella Venecia, Italia, sus canales.
No, Venecia le decía a mi padre, a mi madre, a la mamá mía, Venecia.
No, no, ¿cómo le va a decir Venecia a la mamá suya? No.
Ya había nacido este neciecito. Sí. Alexandrata podría ser la mamá mía.
Sí, claro.
Imagina que hay una mamá como la Alexandrata.
Pues bueno, estará
Gabrielato, Dios. Gabrielato, mi querido Chocho.
Ay, Diosito.
¿Sabías que eres el Chocho preferido para pachar el fin de
año? Oh, el fin de año, pues gracias por tenerme dentro de los socios preferidos.
Con semejante Chocho a uno no le dan ni ganas de salir de la cocha, de la cacha.
De la casa, bueno.
De la cadera de la cocha. Eres un Chocho del que uno nunca quisiera desprender, che. Chocho querido, Chocho amado.
Cosa pase con el tuerto.
A mía señora me pregunta, ¿cuándo le das un beso al Chocho? Yo digo, esta tarde.
Bueno, pues, sí. Sí, un beso, sí. Un saludo entre hombres también de besos.
Dos bechos, porque en una Europa son dos bechos.
Sí, bueno.
No te tengo buenas noticias de mi orto.
¿Qué pasó? ¿Cosa fase con el tuorto?
Se me ha llenado de chigatoca, porca la miseria.
Pero a ver, chigatoca, eso es del plátano. O sea, ¿tenía usted una mata de plátano en el huerto? ¿Tenía un racimo de plátano en el huerto? O sea, sí, todo un racimo de plátano en ese huerto.
En el orto, sí. Tenía un plátano en el orto. Y se me ha llenado de cigatoca.
Cigatoca negra, es así, pero esa enfermedad es de los plátanos.
¿Es del plátano o es del huerto?
No, del plátano. Del plátano, pero me quedo en el orto.
Bueno.
Si vieras cómo me quedaron el plátano y el orto el huerto, lleno de cigatoca. Sí. ¿Será que tú me lo puedes...?
¿Meterle plátanos a ese orto?
Sí, pues es que sembrar una mata de plátano huerto, ahí, perdón. Sí, bueno, dice, sí, Ave María el otro, sí, sí,
Oscareto Beninicio ofreció a fumigámelo.
Sí, a fumigar.
A fumigar.
Bueno, sí, adelante con la receta de hoy.
Salud, tía la chef, Alessandrata Veteranata, ojalá un día nos comparta su velo ravioli.
¿Para qué quiere probar mi ravioli si usted no pasa de ser un macarroni? Hoy cocinaremo uno panzerotti al estilo del aumento de las candidatini presidenciales. Necesitamos molta agua porque desde ya más de uno tiene el agua hasta el cuello.
Le agregamos levadura para que crezca y crezca. No solo los panzerotti, sino el interés de los colombianos por saber qué caracos es lo que proponen los candidatinis. y le pedimos al chef Oscaretto Penini que nos ayude con lo de la mozzarella, maestro.
Le metemos luego al horno, que se dore, vuelta a vuelta, y veremos si los candidatini consiguen que los electores los adoren.
Ese es nuevo. Alessandrata, ya sabes que te tengo listo el tizón para calentar tu impresionante horno. Y hasta aquí esta sesionata en la que también reparamos post 3, 14, 2, 88, 88, 88. ¡Milagriño, jabota, milagriño!
¡Adiós, señor!
En La Luciérnaga, soy la voz.
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y soy la voz de los que no nos tragamos el cuento dicho por el presidente Gustavo Petro. Soy la voz de quienes alzamos la voz cuando escuchamos al presidente decir que el pobre no usa gasolina. Y que el que más usa gasolina es el del carro de cuatro puertas. Una frase absurda, clasista y desconectada de la realidad nacional. Soy la voz de los que saben que subir el precio de los combustibles no golpea a los ricos, golpea al pueblo, golpea al campesino que ve cómo sube el transporte de sus productos, al tendero que recibe mercancía más cara, al padre de familia que paga más por el bus escolar y al trabajador que ya no alcanza para llenar el tanque de su moto. Soy la voz de los que creemos que el IVA a la gasolina es un impuesto oculto a la canasta familiar, al transporte público, al taxista, al domiciliario, al que trabaja de sol a sol para sobrevivir. Soy la voz de los que exigimos una política económica con rigor técnico, no basada en prejuicios de clase ni en frases de TikTok, porque gobernar no es estigmatizar. Soy la voz de quienes creemos que esta reforma disfrazada de transición energética es una confiscación disfrazada que empobrece a la clase media, destruye el empleo y todo para sostener la burocracia y los excesos de un gobierno que perdió el rumbo. No, señor presidente, aquí el pobre sí usa gasolina y aquí el país sí está pagando por el precio de su improvisación.
La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo hacía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
¿Humor?
Sí, señor.
¿En qué se basa? ¿De dónde viene la investigación del humor que usted trae?
Bueno, esta investigación que nosotros hicimos del humor de hoy viene de precisamente...
Ya está gagueando, ya.
No, ni más falta, nosotros lo tenemos preparado.
De miércoles.
Viene exactamente, de miércoles.
Pero nosotros, pues sí, el humor dijimos, de miércoles sí lo tiene preparado, claro, toda la vida, lo ha estado preparando.
De que precisamente hoy es miércoles... Y prácticamente se acabó la semana, como ya lo habíamos comentado.
Y entonces que mañana no juega Colombia. No, sí. Y el viernes no hacemos programa.
Sí.
Listo,
sí,
perfecto. Sí. Entonces no, sí. Ya no hay nada. Listo. Entonces eliminados del Mundial, porque como mañana no hay nada.
No, para. No. Usted no quedan eliminados porque nosotros vamos a hacerle el favor.
¿Nosotros vamos a hacer el favor de qué?
Sí, claro. No, nosotros le ganamos a Venezuela y están listos, ¿viste?
Bien, primero estamos en la sección de humor, no es la de deporte. Segundo, sí, nadie sí lo llamó.
Perdón, Gabrielito.
Señor Pasquinelli,
vos,
sí.
No, perdón, vos mencionaste el Mundial, ¿viste? Dije, no, que se quedan en el Mundial. Y podría pasar, ¿no es cierto? Porque Lorenzo se está sintiendo más colombiano que argentino y ahí es cuando empezaron a perder. Entonces yo hablé con Néstor, porque no sé si lo sabía.
Sigue siendo argentino.
No, somos amigos, sí, Néstor y yo. Sí. Y yo le dije, Néstor, venite para la Argentina, pasá con nosotros acá un tiempo, dale, volví a ganar, sentite argentino, tomate este mate, qué sé yo, ¿no es cierto? Y hicimos un asado, bueno, sí. Disfrutamos muchas cosas que no van al caso ahora. Le dije, convoca a Dairo, eso es lo que quiere el pueblo. Porque finalmente, yo le dije, escuché al pueblo.
Usted fue el de la idea de lo de Dairo, por fin darle la oportunidad.
Bueno, no me quiero dar el crédito, verdad. Es verdad, no.
Es tan bruto que hubiera dicho convoca a Nairo. No, Nairo es ciclista. No,
lo tenemos no claro. No, Nairo ya se despidió, de hecho. No, estaba yendo ahorita a la Vuelta a España, no encontramos a Nairo por ningún lado.
Que hubo problemas hoy en la Vuelta a España, en la llegada.
Pero no es problema mío. Digo, es problema mío lo causé
pero
yo.
Dele, a ver,
yo armé el quilombo de la Vuelta a España, entonces no me lo armé sacado a mí. No me eché las pelotas acá.
Bueno, ya.
No, por eso, estamos hablando de Néstor. Les estoy haciendo un favor, ¿no es cierto? convocamos a Dairo gracias a mí. No lo quería decir,
ay, bueno,
lo dijiste.
Listo, bueno, ya.
Y bueno, se da el caso, está Dairo ahí en la selección, viste, una cosa, la otra lleva. Y bueno, cuando nosotros le ganemos a Venezuela y ustedes logren empatar con Bolivia y clasificar, espero el homenaje de ustedes a este servidor, o sea, a este humilde.
Entonces,
perdón,
¿qué hace aquí? Perdón, ¿empatar Gabrielito, con Bolivia?
Discúlpame, me tragué el humilde. A este humilde
¿empatar
servidor.
¿Empatar con Bolivia? Ay, a ver, hombre. Bueno,
Gabrielito, bueno. Eso es como un triunfo para usted.
Bueno, adiós, señor. Estamos en la sección de deportes. Adiós, eso, que le vaya
patrón,
bien.
Patrón, sí, qué pena.
Pues, no, pesar que ese tonto este atorrante.
Sí, fastidioso, qué pereza.
Fuera. Sí, bueno, dele.
¿Me llamaban?
Sí, dijimos atorrante. Sí.
Bueno,
adiós, adiós, que le vaya bien. Ya, chao. Sí.
Entonces el estudio del chiste, patrón.
Sí.
empezamos hablando del estudio.
Sí.
Nos fuimos al miércoles.
Sí.
No, ni siquiera dijimos que yo tenía show hoy porque no, pues no al caso tampoco.
Sí.
Porque,
sí.
Ah, sí, díselo.
Pero sí tengo show. Pero sí.
Ah, sí, tiene show.
Sí, tengo show.
Sí.
Pero bueno, no, entonces el estudio del humor nosotros lo estudiamos y por eso tenemos este chiste, patrón.
A ver.
Que
no sabía ni qué, o sea, déficit de atención, no tiene ni idea qué tiene que hacer. Sí.
No, le digo sinceramente, también me había olvidado cuál chiste iba a
contar. Sí. Se cree que tengo, no tiene que ser sincero. Yo lo tengo clarísimo.
No, pero yo soy honesto.
O sea, pasa un pajarito y se le olvida para dónde va.
Yo casi que digo nuevo.
O sea, todo el día alistó un chiste y no se acuerda a esta hora.
No, me olvidó, panita, la verdad. No, pero yo soy honesto.
Ella ve María.
La honestidad, patrón, de los valores
muy
que
honesto. Sí, pero un día que hagamos un programa de honestidad, listo, ahí se dedica a eso, pero aquí es el humor.
Sí, señor, pero esta es la nueva sección que se llama Humor Honesto.
Mejor Humor Honesto en La Luciérnaga.
Mejor Honesto. Honesto, sí. Honesto. Dele, a ver.
Están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y entonces le dice un amigo al otro: hermano, ya di el primer paso para divorciarme. Así le dijo el man: ya di el primer paso para divorciarme. Y yo: no jodas, ¿y qué hiciste? Ah, me casé.
Bien, bueno, muy bien. Adiós, señor.
Noticia en Caracol Radio.
A las 5:21 minutos, atención, hay nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, Orlando Villar.
Vamos directamente al Capitolio. El Senado de la República ha tomado una decisión. Claudia Camila Vargas ya nos contará el perfil. María Paula Pineda, ¿a quién han elegido?
Orlando, Gabriel, muy buenas tardes. Acaban de elegir al exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Camargo obtuvo acá 62 votos. Los votos restantes, que fueron 41, fueron para María Patricia Balanta. El otro ternado, Jaime Humberto Tobar, no tuvo ni un solo voto. Entonces, ahí están, 103 votos, que fueron los que hubo acá en la plenaria del Senado. 62 para Carlos Camargo, quien fue elegido como nuevo magistrado, 41 para María Patricia Balanta.
5:21 PM. Confirmamos entonces la noticia del momento. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, gana de alguna manera el candidato que no estaba siendo apoyado por el gobierno nacional. Pierde el pulso el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero ¿quién es Carlos Camargo y cómo llega el día de hoy a la terna y esta nominación? Nos cuenta Claudia Camila Vargas.
Orlando, sí señor, oriundo de Cereté, Córdoba, Carlos Ernesto Camargo Asís es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene una maestría y doctorado de esa misma universidad. Además, recordemos, se desempeñó como defensor del pueblo, fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral. En la actualidad se desempeña como docente de la Universidad Sergio Arboleda. Hay que decir, Orlando, que ya se empiezan a mirar los pesos y contrapesos en la Corte Constitucional por los próximos 3 años hasta que haya un nuevo cambio de magistrados. Recordemos que él reemplaza al doctor José Fernando Reyes, que termina en breve, en pocas semanas, su periodo institucional en la Corte Constitucional. Así las cosas, Orlando, me gustaría contarle cómo quedan los pesos y contrapesos. El tablero allí en la Corte Constitucional, a favor o más bien cercanos al presidente Gustavo Petro, están el doctor Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Miguel Polo Rosero y Juan Carlos González, mientras que se apartan del gobierno y más bien se han visto posiciones un poco distanciadas. Están el doctor Jorge Enrique Ibáñez, la doctora Paola Andrea Meneses y ahora se suma también Carlos Camargo, exdefensor del pueblo. Ahora tenemos en una esquina un poco más neutral las doctoras Natalia Ángel y Lina Escobar, recién posesionada en los últimos meses. Así queda entonces el panorama en la Corte Constitucional por los próximos 3 años con la llegada de Carlos Camargo a este tribunal.
Bueno, 41 votos para María Cristina Balanta, 62 votos para Carlos Camargo, como lo dicen, exdefensor del pueblo. Estuvo en el Consejo Nacional Electoral por el Partido Conservador, Orlando.
Sí, Gabriel, y sin duda, pues llega entonces con ese respaldo de sectores tradicionales, partidos conservadores, bancadas además opositoras al gobierno nacional, lo que lo perfila sin duda como un magistrado que va a ser menos afín al Ejecutivo y por lo tanto un voto que podrá inclinar fallos en contra de las principales reformas del gobierno. Ahí él ha prometido autonomía y por supuesto actuar en derecho, pero sin duda se venían unas decisiones, Gabriel, muy importantes en materia, por ejemplo, de lo que es el análisis de la reforma pensional, que fue devuelta por vicios de trámite, que sigue además en el análisis de la Corte, la reforma tributaria, un proyecto que busca recaudar esos 26 billones y que tendrá, por supuesto, control de constitucionalidad, la posible constituyente que se habló en su momento, la reforma a la salud, si la aprueba el Congreso de la República. Y hay otras decisiones allí como decretos y resoluciones para analizar.
Bueno, esto fue la intervención de Carlos Ernesto Camargo como candidato a magistrado de la Corte Constitucional. Esto dijo hoy en el Congreso.
El instrumento que da la estabilidad a la democracia. Y esa estabilidad solo se mantiene si se practica la Constitución. Una Corte Constitucional inclinada, desbalanceada, pone en riesgo la democracia misma. Hoy, señoras y señores senadores, ustedes son el juez que decide si la democracia continúa con firmeza en Colombia. Y como todo juez, ante la menor duda sobre la afectación de ese bien supremo, están llamados a actuar con cautela, con recelo, siempre en favor de su preservación. Honorables senadoras y senadores, este día la historia de Colombia lo recordará. En sus manos reposan la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes. Lo que está en juego no es solo el presente inmediato, sino también el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos y de la patria entera. Por mi parte, como bien lo saben, por tercera vez me presento a este Congreso con la frente en alto. No soy vergonzante.
Con la frente en alto, entonces, Carlos Camargo dice que se presenta y es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Sí, Gabriela, a esta hora precisamente empiezan algunas reacciones, por supuesto la felicitación del Partido Centro Democrático. En instantes nos conectamos de nuevo con el Congreso de la República, donde están celebrando los congresistas. Mire, está entre otros la reacción del Centro Democrático a esta hora. Dice Esteban Quintero: ganó Colombia, le cumplimos a la institucionalidad, la separación de poderes y honramos nuestra Carta Magna. María Paula Pineda, ¿qué han dicho los partidos allí en el Congreso de la República? La escuchamos. Ya enseguida regresamos con María Paula. Mire, Gabriel, el Partido Centro Democrático dice: felicito a Carlos Camargo por su elección como magistrado. Su llegada es garantía de independencia, imparcialidad y defensa del ordenamiento jurídico. Colombia necesita una corte fuerte, libre de presiones políticas y al servicio de la justicia. Felicito a Carlos Camargo por su elección, lo dice Enrique Cabrales Vaquero, congresista de esta colectividad. También, entre otros, está el discurso de Paloma Valencia. Dijo que parecía una novela, ¿no? Durante el día. Lo vimos, lo observamos además en lo que se movió del Consejo Nacional Electoral frente a la decisión de Cambio Radical. Hoy el Congreso le cumple a Colombia y se está defendiendo la independencia de poderes. Pues fueron algunas de las reacciones, Gabriel, hasta ahora.
Fueron 21 votos de diferencia los que tenía Carlos Camargo, 62 votos contra 41 de María Patricia Balanta. Aunque las cuentas iniciales estaban mucho más cercanos, se veía un voto finish algo más cerrado. O sea que el voltearepismo funcionó en esta ocasión. O muchos simplemente de dientes para afuera decían que estaban con la señora Balanta y terminaron votando por Camargo.
Pues es que es un voto secreto, Gabriel. Okay. Es un voto que se maneja. Algunos de los congresistas lo hicieron público, sin embargo, muchos de ellos pues mantuvieron esa posición, tal vez de respaldo, hacia el ministro Armando Benedetti, que dijo que esto iba a ser una votación bastante cerrada, que tenían al menos unos 52 votos. Esperaban que esos votos de Cambio Radical, esos 12, fueran definitivos. Pero finalmente, lo que ya nos confirma María Paula en el Congreso, no pudieron votar. María Paula, ¿qué pasó con Cambio Radical? ¿Finalmente votaron o no los dos congresistas que estaban inhabilitados?
Orlando, finalmente sí votaron. Fueron Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, los dos congresistas de Cambio Radical que estaban sancionados. Acá hubo toda una discusión en la plenaria del Senado y finalmente el presidente Lidio García dijo: es su potestad, ustedes son quienes deciden si votan o no votan. Finalmente los dos ejercieron acá su voto y eso completó los 103 votos que hubo hoy acá en la plenaria del Senado. Le cuento también, Orlando, ya se conocen las primeras reacciones políticas a esta elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El Partido Conservador dijo que es una decisión democrática que reafirma la independencia y la autonomía de las decisiones del Senado de la República en un momento trascendental para el país. También se pronunció ya la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Ella acá en el recinto del Senado, en el lobby más bien, dijo que es una decisión que entrega garantías para todos. Escuchemos.
Esto despeja las posibilidades de una constituyente por vías antidemocráticas, quita la posibilidad de unas elecciones que se posterguen en el calendario electoral y sobre todo le devuelve a los colombianos la certeza de que Colombia no cae.
Seguimos acá, Orlando, en el Congreso de la República, a la espera de más reacciones frente a la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Bueno, precisamente tenemos la voz de Carlos Camargo jurando ante Lidio García como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Pues Gabriel, hay reacciones también ya del Partido Conservador, que ha emitido una comunicación señalando que toda su bancada celebra la decisión, una decisión, dicen, democrática, que reafirma la independencia y autonomía de las decisiones del Senado en un momento trascendental como el que vive el país. Con este voto, dice, de confianza, hoy le entrega el Senado el doctor Camargo con su elección y asume un compromiso con todos los colombianos. Estamos seguros, dice el Partido Conservador, de que sus actuaciones estarán guiadas en defensa de la Constitución, la ley y los principios democráticos que nos unen como nación, los cuales son la garantía para todos los ciudadanos sin excepción. Pues Gabriel, una decisión que sin duda va a ser polémica además porque la candidata, la doctora Balanta, había señalado que la estaban estigmatizando, dijo ella, no solamente por el apoyo que estaba recibiendo del gobierno nacional. Ella aseguró que no era ninguna candidata del gobierno, que el gobierno no la puso allí, que ella puede tener nada directamente por las Cortes, pero lamentablemente ella insiste en que su estigmatización en el Congreso se dio por cuenta de ser una mujer afrodescendiente de color y además que por ser mujer, que era la oportunidad, lo dijo la defensora del pueblo Iris Marín, interviniendo un poco hacia el lado de la doctora Balanta, en que una mujer llegara a esa corporación.
Aquí el momento en que nadie hable el SCAF en el Congreso de la República anuncia la votación final por los candidatos a la Corte Constitucional.
Gracias, señor presidente. En nombre de la Comisión Escrutadora le informamos a la plenaria y al país que se obtuvieron 41 votos por la doctora María Patricia Balanta y 62 votos por el doctor Carlos Ernesto Camargo Asís. 62 votos por el doctor Carlos Camargo Asís, 41 votos por la doctora María Patricia Balanta.
Ese fue el momento entonces del anuncio de la votación hoy en el Congreso de la República.
Sí, Gabriel, y siguen las reacciones desde el Congreso de la República. El congresista Cristian Garcés dice que se salvó el país. Su elección como magistrado se ha ratificado, le pide al doctor Camargo que proteja la Constitución y evite sobre todo cualquier tipo de decretazo de aplazar las elecciones para el 2026. Y es que sin duda, Gabriel, será uno de los temas más importantes que tendrá la Corte Constitucional, y es defender el proceso electoral que se dará en Colombia en marzo del próximo año. También en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, al presidente Gustavo Petro le decimos con claridad, dice Hugo Danilo Lozano, si la reforma pensional fracasa es consecuencia de su mala gestión y no de las decisiones que se tomen en la Corte. Pues algunos, Gabriel, de los momentos que se viven allí. También hay una, en este momento, declaración que entrega Cambio Radical. Con la elección de Carlos Camargo, ganó Colombia la independencia de poderes y la democracia. Celebramos su designación como magistrado de la Corte Constitucional. Hoy primo la responsabilidad sobre la ambición. Cambio Radical, bajo el liderazgo de su director, le dicen por supuesto al doctor Germán Vargas Lleras, pues actúa en derecho con coherencia y visión de país. Son las reacciones que se presentan a esta hora.
María Fernanda Cabal, por supuesto precandidata y desde el Centro Democrático, dice: la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional es un triunfo de la institucionalidad. En medio de la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses, esta decisión debe servir para fortalecer la independencia judicial y proteger el Estado de Derecho. Felicitaciones al doctor Camargo. Su deber será defender la Constitución frente a los abusos del poder.
Pues Gabriel, siguen las reacciones entonces de los diferentes partidos. Hay una que ya sale desde el pacto histórico. La hace la doctora en este momento Marta Peralta, que dice desde el partido afín al gobierno nacional: lamentable que las mayorías de la política tradicional eligieron a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. El Senado tomó su decisión, la cual debo respetar en democracia. Ojalá su voz no termine al servicio de los intereses económicos y políticos de siempre. Los derechos de millones de colombianos están en juego. Y aquí, Gabriel, pues lo comentábamos más temprano, y es cómo se está politizando y se empieza a politizar la decisión y, por supuesto, las decisiones entonces que tomarán más adelante estos magistrados, pues empezarán a decir que están inclinando la balanza porque el gobierno nacional no logró su decisión.
Muy bien, Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 5:36 minutos, esto es Caracol Radio, estamos en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ja, 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 y patojita, ¿cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su persona?
Muy bien, ¿sabe que ya con nerviecitos de Selección Colombia?
Ya pasa, ya
sí,
mañana,
ya mañana, sí, sí, sí.
¿Vamos a decir más tardecito la polla?
Sí, señora, pues mañana tenemos programa normalito.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, señor.
Tranquila. Tranquila, calma.
Después todo
estoy ilusionando,
todo
yo.
Calma, calma, sí, sí, sí.
Después dicen que es uno, sí, sí.
Lo que hay es tiempo, tranquila, patojita.
No, 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 claro,
pero
es que
debían alargar un poquito la previa.
Sí, sí, sí.
Y pues la hacíamos.
Ah, todos.
Pero bueno, no, tranquilo, don Gravielito, se le trabaja como toca a su persona. Tengo preguntitas para don Orlandito Villar. Oiga, su persona, un saludo.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bueno, ¿cuánto es la millonada de impuestos que están debiendo muchos contribuyentes bogotanos, su merced?
Pues miren, impuestos en Bogotá, según la Secretaría de Hacienda, Patojita, se ven más de 1.200.000 millones de pesos. Obligaciones que en su mayoría corresponden al impuesto predial, que se venció el pasado 11 de julio, pero también al impuesto de vehículos, que también se venció en el mes de julio, pero el día 25. Ya lo que ha iniciado la Secretaría de Hacienda es un cobro directo con los deudores. Están mandando mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, sí, cartas, pues llamadas, eso, al Chepito. Bueno, eso están mandando de todo.
Sí, pero si usted no tiene billete, no tiene cómo pagar.
Sí,
la primera respuesta a cualquier mensaje de eso es lograr acuerdos de pago.
Claro, Gabriel, pero también hay una prevención sobre la ciudadanía, y ahí esa estrategia, pues la Secretaría de Hacienda, claro, direcciona a sus páginas directamente y a sus enlaces, pero recuerde que también tenemos un una precaución generalizada.
Sí, hay un fraude también alrededor,
sí,
de eso.
Porque
sí,
llegan esos mensajes, cuidado, sí. Entonces la gente ahí disfrazado le puede estar llegando, es una estafa. Entonces tenga usted cuidado si le llega ese mensaje, que efectivamente corresponda a usted, a sus datos, que no le estén tratando de robar información y que lo direccionen, ojalá, al enlace directo que termina, como todos los enlaces de las entidades públicas, .gov.co.
Ok.
G.gov, pequeña, .co. Esa es la forma más fácil de verificar que efectivamente sí es una página del gobierno. Dice este informe de la Secretaría de Hacienda que las localidades donde más se están debiendo estos impuestos son Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. Los estratos, por supuesto, de mayor incumplimiento, vea, paradójicamente, el estrato 2, 3 y 4. Ni siquiera el estrato 1, que se salva y que parece, okay, de los cumplidos. Y meten aquí al estrato 4, que es de los estratos altos y que en teoría debería estar al día. Ahora, pues usted no está exento de colgarse en los impuestos, pero lo más importante es tratar de llegar a un acuerdo para que no se lo coman los intereses.
Que no cojan eso también, don Gravelito, de costumbre, que ay, me atraso.
Sabe que hay gente que se atrasa para después someterse y después para dejar vencer la deuda. Es muy complicado que lleven acciones judiciales el gobierno con tanto deudor. Entonces van prescribiendo y se van perdiendo esos dineritos.
¿Le parece? Y la plata necesitándole
a
la ciudad.
Y nosotros sí pagando por ellos.
Claro, persona, sí. Como le digo. Bueno, gracias, don Orlandito Villar. Sitacharik Tatiana Ruiz, y tiene nombre Sitacharik Tatiana Ruiz.
Shakira, Rick, Tatiana.
Sí. Gacita, no, ¿cómo va el comercio entre Colombia y Venezuela? ¿Hay comercio?
Gabriel Patojita, Charik, como Charik León, ojalá fuera amiga de Shakira, pero todavía no tengo la fortuna, pues le cuento que el comercio entre Colombia y Venezuela creció un 14,1% en el primer semestre de este año 2025, alcanzando así los 560,7 millones de dólares, esto frente al mismo periodo del año anterior, según cifras presentadas hoy en el encuentro empresarial binacional celebrado en Cúcuta con motivo del tercer aniversario de la reapertura de la frontera. Ese encuentro fue organizado por la Cámara Colombo-Venezolana, cuyo presidente es el exministro Germán Umaña, y de acuerdo con esa organización y también con el DANE, los principales productos exportados por Colombia a Venezuela son alimentos, bebidas y tabaco, que representan un 27% del total, también productos químicos 24%, materias plásticas 11%, animales y sus productos 7%, y metales y manufacturas 5%. Ahora, sin embargo, un dato que es importante y que no es menor es que pese a esas cifras de crecimiento, por el contrario, las importaciones colombianas desde Venezuela cayeron un 21,3%, al pasar 70,3 millones de dólares en el primer semestre de 2024 a 55,3 millones en 2025. Dicen que esto se debe a la menor compra de sal, azufre, tierras, piedras, yeso, cementos, combustibles y también aceites minerales. Así que crecen las cifras generales de comercio entre los dos países, pero hay una caída de las cifras de productos que Colombia importa de Venezuela.
Gracias, Ita Charik. No, don Gravielito, pues hasta aquí.
Bueno, poquito de humor, señora.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Sin gritar, gracias.
Sí, para variar un poquito, patrón, porque en la variedad está el placer.
Ok.
¿Cómo le parece que estaban conversando la parejita de esposos?
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Y ellos llevaban...
Ellos llevan solo un añito.
¿Un añito?
Sí, señor.
Un añito.
¿Las bodas de papel?
De papel. Sí, pero señor. ¿Será de papel higiénico por un año?
Sí, están aprendiendo.
Un año, ¿verdad? Este tipo está haciendo puras. Bueno,
sí. Y aprenden de las...
Sí. Entonces estaba la esposa...
¿De quién?
De él, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Okay. Decía un año que se casaron. Porque
sí, bodas de papel.
Ellos, las bodas de papel. Sí. ¿No? Que ya nos había comentado el muelón que es el... El notario.
Se le va a olvidar el chiste si no...
No, sigue, no, señor, aquí lo tengo. No, no, no.
Haga
sí,
más
sí.
cuenta y le olvida
sí,
el chiste.
Sí, 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 perdón, perdón. Entonces, la esposa pues era de esas mujeres, pues con todo respeto a las mujeres, pues, no es cierto, pero de esas mujeres pues que empiezan a hacerle preguntas al marido o al novio. ¿Usted da cuenta, patrón, que empiezan a preguntar?
Pero no es de esas, es como todas las mujeres.
Sí, sí, no, pero por eso...
No, digo, con todo respeto, sí, ahora sí, me van a escribir y todo eso, sí.
Dice que por el respeto...
No, bueno, no, cuando usted encuentre una que no haga pregunta, entonces me la presenta aquí para... La traemos, incluso la entrevistamos aquí en La Luciérnaga. Pues en un programa dedicado, hacemos sin anestesia. Con
sí,
un homenaje.
Sin anestesia, está bueno. Y entonces le dice la esposa al esposo, mi amor, ¿con cuántas mujeres te has acostado?
No, mi amor, pero no me hagas esas preguntas, pues, no me hagas esas preguntas. Ay, no, yo quiero saber, amor, ¿con cuántas mujeres te has acostado? Amor, no me hagas esas preguntas porque te vas a poner bravita. No me pongo brava. Te vas a poner bravita. No me pongo brava. Cuéntame, ¿con cuántas mujeres te has acostado? Bueno, estuve con 1, 2, 3, 4, 5, vos, 6, 7.
Adiós. Del diario de Risa Loca.
La luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción.
Estefan.
Hola, bienvenidos. Esto es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio y también estamos conectados con Red Más Noticias, con el Canal 1. Hoy también estamos sin anestesia y la superintendente de Industria y Comercio está en La Luciérnaga. Cielo Rusín, qué bienvenida, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Gabriel. Un saludo a todos en la mesa y a la audiencia que nos acompaña.
Bueno, pues empezamos de manera diferente cuando estamos sin anestesia, pero hay una noticia grande. ¿Cómo le llega y cuál es su opinión de que Carlos Camargo sea el nuevo miembro magistrado de la Corte Constitucional? Este ex defensor del pueblo estuvo también en el Consejo Nacional Electoral por el Partido Conservador y hoy es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted de esto, Cielo Rusinque?
Una pésima noticia para los colombianos, que habla de la crisis de legitimidad que viven las instituciones en Colombia y que revive el debate que nosotros hemos querido promover en cuanto a la necesidad de plantear una Asamblea Nacional Constituyente que permita lograr esos equilibrios tan deseados en un sistema democrático. Aquí todo estuvo mal en el marco de esa elección desde el momento en que fue elaborada esta terna, por todo lo que se hablaba en el momento que se concibió en la Corte Suprema de Justicia, y habría que explorar cómo fue esa elección a nivel del Congreso, ¿no? Acá hablamos de prácticas clientelistas, de intercambio de favores, de una cantidad de etcétera que desvirtúan una institución tan importante para los colombianos como era hasta hace unos años la Corte Constitucional y que se ha venido legitimando lamentablemente, pero pues bueno, eso ameritará una reflexión profunda que claramente no es en el marco de...
Pero superintendente, ¿no estaba el presidente Gustavo Petro de alguna manera presionando hacia uno de esos candidatos? Es decir, si hubieran elegido a la otra candidata, ¿no estaban también esas mismas prácticas clientelistas encabezadas además por el propio ministro del Interior, Armando Benedetti?
Yo creo que el resultado es elocuente en lo que se evidenció en esa votación, quiénes son los que acuden a qué prácticas. Yo creo que estamos hablando de una ventaja mayoritaria a pesar de todas las críticas que se hicieron previo a esta elección por parte de ciudadanos muy respetables en Colombia, como Rodrigo Primi, por ejemplo, desde la academia, todo lo que se ha evidenciado en cuanto a ese nombramiento que se venía haciendo, por ejemplo, de familiares, de miembros de la Corte Suprema de Justicia, y pues de ahí, por el desayuno, no se puede imaginar cómo son las 11, las medianueves, etcétera. Uno se puede imaginar cómo fue después esa elección en el Congreso de la República y quiénes son los que estuvieron recurriendo a esas prácticas que finalmente tuvieron un exitoso resultado para ellos el día de hoy.
Prácticas en las que todo el mundo estaba pensando que íbamos a tener un voto finish, mucho más pegado el resultado final, pero estamos hablando entre la doctora Balanta y entre el doctor Camargo de una diferencia de 21 votos. O sea que parte del pacto histórico de partidos afines al gobierno tuvo que haber votado por Camargo.
Seguramente que amerita una gran reflexión en cuanto a cómo ese tipo de prácticas son susceptibles de ser adoptadas independientemente de las corrientes políticas y los sectores políticos, lo cual es muy lamentable, evidentemente.
Bueno, Cielo Rusín, puede ser, hombre. No, hombre.
Llegó la alegría de esta portería, ¿verdad, doctora Cielito?
Bueno.
¿Se lo doy por la izquierda o por la derecha?
Otoniel.
Ya confianzudo, Otoniel.
¡Ay, no!
¡No! ¿Pero por qué me da eso a mí?
¡Ay, entonces Norberto sí puede y yo no!
¡No, casi me da eso en la
boca! Bueno, Polilla sí, porque según Norberto Polilla es gay. ¡Hola, mi amor!
¡Me lo pone en la boca! ¡No! ¡No, no, no! ¿Pero qué es eso? Me puso a sudar y todo.
O sea, en cámara,
Pedro.
Ya estoy como Gabriel enredándome en las patas por todo lado.
Sí. Que, o sea, dice Cielo aquí que no me lo dio ni por la izquierda ni por la derecha, sino casi por todo el centro.
Ya a ella le gusta,
No, pero, a ver, Otoniel, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted que ahora está saludando de beso a todo el mundo acá?
Porque aquí viene el personaje que llaman Alberto y que habla así, y él sí le da beso a su merced.
No, pero no tiene que saludar de beso.
Sus arregladas en España allá es así. En el quinto piso.
Sí. Ay, en España se saluda. Y en Argentina se saluda. Pero Polilla, estamos en Colombia. Sí, a ver.
Calma. Ha trabajado allá.
Y en Sutamarchán, bueno, y en Ráquira, y en la superintendencia.
Doctora, que por fin doctora Cielo Rusín.
Una gran dirigente, ay, una gran ejecutiva.
Otoniel es el portero de nuestro edificio, el que sube y trae tantos paquetes.
Y baja. Él sube y baja.
Lo único que le digo al doctor Estefan es que conmigo la tiene dura. tiene una competencia muy brava.
Bueno, cuidado, señor.
Desde que no sea leal, todo bien.
No, el doctor Esteban es el esposo.
El esposo, sí, 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 ya hablaremos de la familia.
Entonces yo le tengo varias cositas a su merced. Mire, primero estas pasticas para la memoria, su merced quería, para que no se le olvide cuántas sanciones ha impuesto. ¿Son muchas las sanciones y multas que se han impuesto, doctora?
No tantas como se especula, ni las suficientes, creo yo, para evitar que este tipo de comportamientos no se sigan cometiendo, porque pues finalmente son comportamientos que afectan a todos los colombianos.
Sí, señora. Imagina que a la portería me llegaron disque con unos vestidos así largos. Dije, vestidos aquí para la doctora Rusín, que hágame el favor y se me vuelven con eso, porque ella lo que tiene es los pantalones bien puestos, ¿sí o no?
Ah, muchas gracias. Sí, pero gracias. Los vestidos también son bonitos, me gustan mucho.
Sí, pero yo prefiero verla, su merced, con esos pantalones. Le traje también, su merced, un bafle y un micrófono. Estos son prestados para que su merced le gusta cantarle la tabla a muchos ahí en la superintendencia. ¿Le ha tocado cantar la tabla ahí? Y hablar duro y hablar fuerte.
Yo hablo de la misma manera en todas partes, sea en la superintendencia, sea en mi diario vivir, pues en mi casa con mis amigos, hablo de la misma manera con todo el mundo.
Sí, porque es que la superintendencia no es un coco, al contrario, está del lado de los consumidores en Colombia, está del lado de la defensa de todos los consumidores, de todos nosotros.
Ya lo digo, imagínese que aquí hay varias quejitas. Una, la doctora compró un caminador, la doctora Alessandra, y le salió una varilla doblada. La otra, don Gabriel Dios de las mío. Casas compró unas fajas y le salieron al revés. Porque las fajas eran para aplanar en la barriga y sacar cola, y le aplanaron la cola y le sacaron la barriga. Y a un cirujano que operó al doctor Jorcito Pinzón, prometió es que reducirle 60 kilos y le aumentó 120, al contrario.
Sí, vamos a hablar las respectivas demandas.
Una cintica para su merced, que es la superintendente que más está pegando fuerte ahorita. Y ya enseguida, sí, señor, confirmado por Illes Gay Corre. Y esta que también de para su merced.
¿Qué tiene que ver eso, Toniel, hombre?
No, es que me están preguntando de la superintendencia, entonces digo, confirmado. Y esta es su merced. Eso sí, es rey. Y esta, la cuchara, porque su merced, me dicen, cada vez que su merced usa la cuchara, eso se le llena la boca de argumentos. ¡Ay, estoy inspirado en esta tarde!
Pero es en serio, cielo, usted defiende a nuestro portero, al campesino, a nosotros mismos, de eso se encarga la superintendencia, además de...
Sí, es una entidad que trabaja en beneficio del interés común y de todos los consumidores, y todos somos consumidores en una economía, así que es la idea.
Yo tengo un primo que consume, pero ese es otro tipo de consumo.
Bueno, doctor, muchas gracias, señor, que le vaya bien.
Ese consumo no lo defendemos. El beso, doctora.
No, a mí no más. No,
ya se acabó, Daniel, con mucho gusto.
Bueno, doctor, y ahora para bajar aquí este parlante y estas cosas. Venga, Cielo, ¿cuál es su segundo apellido, Cielo?
Rusinque Urrego.
Rusinque.
El segundo Urrego.
¿De dónde viene el Rusinque?
El Rusinque, según mi papá, eso era como origen checo, algo así, pero pues yo creo que esa es típica colombiana de pretender que nuestros apellidos vienen, yo no sé, de lugar rebuscado. La verdad es que Rusinque se ha encontrado muchos en Cundinamarca.
Ah, ok.
En una región de Cundinamarca, como el Guavio, Pacho, todo eso por allí.
Bueno, pues le presento a nuestra nena del programa. Hola, nena, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel Andrés.
¿Cómo te va?
Hola, Cielo.
A Cielo le encantan los personajes, le encanta la luciérnaga.
Sí.
Nos oía desde que estábamos chiquitos trabajando en Radioactiva, en la locomotora, zoológico, todo esto, sí.
¿Tú la oías cuando era chiquita? ¿Oías a Gabriel?
Sí, claro, chiquita, pues ya la adolescencia, creo yo. Así,
y a ti, cuando tu esposo te conquistó, que tu esposo es francés, Estefan, te así decía, es. Hola, mi cielo. O sea, siempre le dicen a uno así, hola,
sí,
mi cielo.
Hola, mi cielo, sí.
O lo otro día esa.
No lo había pensado, pero sí es cierto que no utiliza mucho el cielo en francés. Monciel, no.
No. Y, ¿sabes, Gabriel, que ella es de FUSA?
¿Cómo así?
O sea, de FUSA.
Es cierto, Fusa City. Fusa City. No soy de Fusa City, pero soy ciudadana fusagasugueña por adopción. Viví buena parte de mi juventud en Fusagasugá.
Bueno, y tu hijo se llama Polemil.
Así es.
Tiene 14 años.
¿En francés?
Cumple 13.
Ah, cumple 13.
En unos días cumple 13.
Bueno, pues yo me puse a buscar cositas de tu casa y me encontré con Lula Zafotos. Entonces yo voy a ir diciendo la copla y vamos contando tus Zafotos con la copla, ¿listo? A lo 1, a las 4 y a las 8. Con una foto de niña, es a su ternura me rindo. Ahí no es cielo, Rusinque, ahí es cielito lindo. Ahí estaba Chiquis. Bueno, la segunda. Con su barriguita grande, siendo una mamá preciosa, hoy también lidia con mucha situación embarazosa. La felicidad refleja toda esta foto tercera. Es su razón de vivir, es toda su vida entera.
¡Ay, qué lindo!
Y en una foto casual, en medio de una avenida, está su tranquilidad, los amores de su vida.
Bueno, cielo, esas fotos...
Queda una última.
Ah, queda una última, sí. Ay, qué
También con un camuflado. Es exigente y es bella. Tanto que hasta los perritos se encantan viéndola a ella. Tal, gracias. Ah.
Caramba, qué
cielo,
lindo.
Cielo, lo de las fotos. Bueno, ¿en dónde arrancó? ¿Podemos volver entonces con la primera foto? Con
la del niño. Cuando era niña,
sí. Sí. ¿Esa de cuántos años tenías en esa primera foto?
Diría que unos 3 añitos.
Ok. ¿En dónde vivías ahí?
En Bogotá.
Bogotá. Bueno, ¿por dónde se fue además la nena? ¿Cuál fue la siguiente?
La siguiente es la que está con la panza grande, esperando a Ponle Mil.
Así es.
Sí, y esa foto, ¿eso es Notre Dame?
Notre Dame, sí.
En Notre Dame, en París, ok. Pues mucho antes del incendio, por supuesto, sí.
Sí, sí, al menos 7 años antes, 8 años antes.
Ok, bueno, después brincamos a dónde, nena.
Ella está con Ponle Mil.
Así es, en el bautizo.
¿Cuánto tenía?
Ahí tendría 6 mesecitos con mi mamá.
¿Lo bautizaste aquí o en Francia?
En Francia. Mm. Acá llegamos cuando él tenía ya 7 añitos pasados, casi 8.
Gabriel, la que sigue.
Sí.
Pues están con los amores de su vida. Están sentados en un sofá. ¿En dónde es eso?
Son mis suegros. Eso es en una calle de París. Se dice que normalmente los suegros no son así como muy bienvenidos en las parejas, etcétera. Hay mucho prejuicio en general con los suegros. Sí. Tengo unos suegros que quiero mucho, es como haber recuperado mis abuelitos maternos.
Ah, qué bonito.
Mira. Y la última, que ya está de policía, Gabriel. Está con un uniforme de policía y un perrito. Yo pensé que era un pastor de una iglesia, pero es un pastor alemán.
Un perrito maravilloso.
Dice estudiante.
Ahí estaba haciendo el curso para la reserva de la policía el año pasado.
Ah, ok. ¿Y le hubiera gustado seguir siendo policía o irse para el otro
lado? Soy policía de la reserva en la actualidad.
No, o sea, fuera de superintendente y policía.
No, pero pues en la reserva, en la señora ley. Y ya en el pasado, hace unos 25 años, había hecho también un curso de operaciones psicológicas del Ejército Nacional. No es algo reciente, digamos.
Bueno, Orlando Villar, nuestro jefe de redacción de Caracol Radio.
Bueno, superintendente, usted hasta el momento no se ha pronunciado... criticando o inconforme por la reforma tributaria que se radicó en el Congreso. Pero en el 2021 y en la época del estallido social, usted pensaba muy diferente al día de hoy. No sé.
Claro, eran situaciones diferentes, eran reformas diferentes que buscaban objetivos diferentes y que estaban planeadas de manera diferente.
¿Pero qué hay de diferente en, por ejemplo, ponerle impuesto a la gasolina, en que se pongan impuestos a los licores, a los juegos, a las iglesias? Cuando, según lo dijo hoy precisamente el precandidato Robledo, es muy parecido el texto al que se presentó en su momento por Carrasquilla, el ministro de Hacienda.
Sí, es muy fácil decir que es muy parecido, pero es tan simple como que no es lo mismo poner un impuesto a la gasolina ni se afecta a los mismos grupos poblacionales como cuando se le ponen impuestos a la canasta familiar. Estamos hablando que ese gobierno lo que busca es generar un impacto, condiciones de mayor equidad, donde precisamente como producto de ese impuesto se pueda redistribuir de mejor manera la riqueza. Uno no puede gravar en mayor proporción a los sectores poblacionales que tienen menor nivel de ingreso. Aquí se trata de que pague más quien más tiene y así poder redistribuir de una manera más equitativa el ingreso.
Ponerle
y además
impuesto.
Una reforma que además es necesaria, digamos, de cara a todas esas necesidades y ese gasto social que se tiene que hacer para poder cumplir apuestas fundamentales del gobierno en beneficio de la mayoría de los colombianos y en un marco de gran endeudamiento que fue dejado por el gobierno anterior.
Pero ponerle impuesto a la gasolina no es, como lo dijo el propio presidente, no es ponerle impuesto a los más pobres, cuando 9 de cada 10 motos están en los estratos 1, 2 y 3, cuando se pondría impuesto al transporte de alimentos, lo que encarecería los alimentos, cuando se pone impuesto a los buses que tienen diésel y esto encarecería el transporte público, eso no es afectar a los
más pobres. La idea
es que
estamos
pobres.
Apostando a un modelo de desarrollo en el que estamos transitando esas energías renovables y precisamente la idea es nosotros.
Pero a los híbridos también le ponen impuesto.
No, los híbridos tienen de hecho exenciones tributarias y eso es lo que se trata, los verdaderos
pero
híbridos,
los suben
a los
5
eléctricos.
Al 19.
De hecho, eso es una de las apuestas del gobierno, transitar hacia economías sostenibles, la promoción, por ejemplo, de la bicicleta, del carro eléctrico, de los híbridos, esas son de las apuestas.
Pero si los ricos en Colombia son los que compran los carros híbridos y eléctricos, los más pobres tienen que comprar una moto que usa gasolina.
Es que precisamente no todo, estamos hablando de los por ejemplo, digamos el caso de Bogotá, ¿cuántos cientos de miles de personas transitan cotidianamente en el Transmilenio o en bicicleta? Uno lo ve con más, digamos, vaya en aumento el uso de este tipo de transporte alternativo que no es contaminante, que va en beneficio también de la salud, del bolsillo, y finalmente nosotros lo que decimos es no necesariamente es un impuesto que va a impactar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso habla del desconocimiento también de lo que es Colombia, quiénes son los que tienen carro y en sentido general de lo que es el país. Si uno va a mirar el Putumayo, cuántos son los que tienen carro, o en el Amazonas, o en muchas regiones de Colombia, pues no es lo mismo que estamos opiendo acá en Bogotá.
Pero mire que entonces aquí tenemos varias posturas frente a un mismo tema, porque hoy incluso senadores representantes de los partidos de gobierno del mismo pacto histórico han salido en contra y dicen que precisamente la reforma va al Congreso y allá se revisará. Y no están de acuerdo con el impuesto de la gasolina. Están pidiendo también desde su partido, déjenla llegar al Congreso. El Congreso es para discutir la reforma y para mirar cuál es la mejor forma, porque de todos modos necesitamos dinero. Y ahí se puede discutir eso y se ponen las posiciones en contra.
Ese punto es fundamental, que no se tenga un prejuicio y que de antemano no se empiece a mirar cómo se bloquea un gobierno que quiere sacar adelante sus cometidos, su programa de gobierno, simplemente porque es su iniciativa, sino que se permita tanto a la ciudadanía como a los congresistas que con toda la responsabilidad den ese debate y se mire la conveniencia o no de cada uno de esos puntos. Y una reforma normalmente es una cosa en la que entra en el Congreso, allí se tendrá que hacer un debate. Lo que sí es claro es que se requieren esos recursos para poder cumplir con apuestas.
El ministro Benedetti dijo que no le podían recortar ni un solo peso y que no la podían bajar porque quedaban desfinanciados.
Sí, pero fíjese que al final no depende de Benedetti, y más, ni siquiera del presidente, depende de las bancadas que se enfrenten en Congreso. Bueno, cielo, ¿cómo le iba usted en el colegio, actuando, Semana Cultural? ¿Alguna vez decidió ser actriz? ¿Pasó por algún lado?
Sí, participé de hecho en un grupo de teatro que dirigía en ese momento un primito, y en el colegio lo normal, de los números de cada año.
¿Estudiaba?
Sí, en los últimos
cuatro. ¿Qué colegio estudiaba en Fusa?
La presentación de Fusa la Suga. Además que siempre digo la presentación y hago la claridad de Fusa City, así como... Sí, de Fusa. Que no es lo mismo.
¿Qué papel le tocó?
Ay, diferentes. Alguna vez me tocó de San Pedro.
¿De San Pedro?
Sí, de San Pedro. Era súper chistoso. Alguna vez me tocó también de mamá en una obra de teatro, en fin.
Sí. ¿Y nunca le tocó de policía, de superintendente de algo, de congresista, de exministra, de encargo? No.
No, cero, ¿no? Más bien poco política.
Antes de entrar.
Fui personera, pero.
Todos los que han pasado por aquí fueron personeros en el colegio.
Yo fui de la primera promoción, año 1995, cuando se eligieron por primera de los personeros por votación.
Sí,
es la única elección en la que he participado, de hecho.
¿Y por qué no la vemos en la lista de precandidatos a la presidencia?
Estaría inhabilitada y no tengo esas pretensiones. Me llama la atención que hay mucha gente que se cree presidenciable, y yo creo que pues eso son palabras mayores, amerita un gran recorrido, un gran conocimiento del Estado y haberse fogueado en diferentes escenarios como para tener esas pretensiones. No es mi caso.
Bueno, sí, cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero estoy de acuerdo con
son los derechos políticos, hay un criterio
todo también de pragmatismo. Los derechos, pero no todo el mundo se puede lanzar a la presidencia. Cielo, la invito a actuar en nuestra tragicomedia de la Luciérnaga del día de hoy, que comienza así.
La Luciérnaga, Canal 1 y Red Más Noticias presentan su aclamada tragicomedia Los ricos también lloran. Hoy con Gustavo Francisco como el papá, Francia Elena como la tía Francia, Gustavo Bolívar como el tío Gustavo y la actuación estelar de Cielo Rosinque como la tía Cielo Rosinque. Después de un agotador día de trabajo, un día miércoles, en la casa de Nariño podía sentirse un poco de tranquilidad, aunque caían algunos rayos. Algunos comerciantes pasaban ofreciendo servicios. ¿Se compra lavadora, licuadora, ropa usada? Fue en ese momento cuando sonó el timbre de la puerta.
¡Tinín! ¡Yo abro! ¡Ya voy corriendo!
Espérate un momento, nenita. No podemos ir abriéndole la puerta a cualquiera en este gobierno. Tú sabes, ¿te imaginas abrirle la puerta a una paloma o a una cabal?
Bueno, entonces me asomo primero a ver quién es. No te imaginas quién acaba de llegar. Yo sé que te va a gustar.
¿Quién?
Adelante, tía Cielo.
Hola, nena. Hola, Gustavo Francisco. Buenas tardes. Vengo a hacer una visita de rutina. Necesito hacer la respectiva supervisión. Y me gustaría comenzar por ver cómo vamos por acá con el respeto a la libre competencia.
Bueno, mi querida Cielo, en cuanto a la competencia, esto cada vez se está poniendo mucho más difícil, porque salen candidatos y precandidatos de todo lado, y con respecto a libre, el único libre es Uribe.
Ay, 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 bueno, entiendo eso, presidente. Avancemos entonces mejor con lo de publicidad engañosa, a ver cómo nos va.
Por aquí, cielo.
Ay,
Bolívar.
Gustavo Bolívar, aquí. Sí. No, aquí la amamos también, la amamos el proyecto y aquí también la amamos. Pues bueno, no sé si con lo de publicidad engañosa te refieres tú a la publicidad de pronto que yo me he hecho para la presidencia y pues ahora me siento engañado porque yo le dije al presidente que vamos, y entonces resulta que ya no me amo.
No, mi querido Gustavo Bolívar, eso no es nada. Para lo que es la publicidad engañosa, es cuando, por ejemplo, usted invita a un amigo al estadio a ver ganar a su equipo y resulta que ese equipo es Nacional. Ahí sí, mejor hablemos de cómo estamos, mejor hablemos de la protección de los derechos del consumidor.
Bueno, hola, mi estimada Cielo Rusinker, soy Francia Márquez. Y en ese tema sí quiero intervenir.
A ver.
Si hablamos de los derechos del consumidor, yo estoy en desacuerdo con los altos precios del combustible para mi helicóptero. Y aunque yo no soy la que paga la gasolina, igual quería quejarme.
Bueno. Ay, mi estimada Francia, lo bueno es que volví a saber de usted, hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Para que tengan más claridad, ¿podemos entonces hablar de los derechos del consumidor?
No, mi querida y mi estimada cielo, dejémoslo así, porque si son derechos, aquí preferimos cero contactos con la derecha. Mejor hablemos cuando se llamen izquierdos del consumidor.
Interesante, sí.
Vale, me parece bien, presidente. De todas maneras, yo me retiro porque veo, al menos por el momento, todo parece en regla por acá. Igual, presidente, si en algún momento tiene dudas del futuro de este gobierno, créame que sus respuestas están en el cielo y no hay mejor cielo que la que le está hablando.
¿Será que Cielo está insinuando otras intenciones? ¿Será que el presidente Petro terminará respaldando lo dicho por Cielo? ¿Será que no hay cielo que cubra lo que siento por ti? Descúbralo en un próximo capítulo de su tragicomedia Los ricos también lloran en La Luciérnaga de Caracol.
Muy bien, Cielo. Bien, bien. Gran actriz Cielo Rusinker. Bueno, yo quiero aprovechar mientras se ponen los de Medellín porque necesito, Cielo, aprovechando que está usted, hacer una denuncia pública. Si quiere, quédese con los audífonos porque vamos a hablar con ellos porque ellos también están metidos ahí. ¿Cómo es posible que Millonarios pierda con Envigado 1-0 y hayamos sido atacados no solamente por delanteros, sino por un enjambre de abejas?
Ay, no.
Dios, o sea, mío. Eso es culpa suya, Risa Loca, es culpa suya, sí. Muelones, Coco Liso, todos ustedes en Medellín son culpables de eso.
Llevaron las abejas.
Sí, ¿qué podemos hacer frente a eso? Ay, que nos demanden, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Hincha de qué equipo?
Millonarios. No sé,
pero
sí, me refiero a Millonarios.
Sí, entonces, a ver, Medellín, ¿estamos con ustedes o no? No los tenemos todavía, pero bueno, en serio, hoy pasó que perdimos por un enjambre de abejas. Pues no fue necesariamente por un enjambre de abejas, sino por lo que tuvimos allá. Por abejas se fueron ellos.
Abejas, sí.
Hubiesen tirado zapato. Ah, no, pero no, tampoco tenían.
Bueno, ahora sí, Medellín, ahora sí, señores, ¿en qué estamos?
Don Gabriel, buenas tardes.
Ah, ¿cómo les va, señores?
¿Cómo está usted? Un saludo para todas las doñitas y todos los doñitos. Nosotros somos
Los Alegres de Puerto Triste.
Ay,
¿sí notas?
Es que
somos un cuarteto de dos, Gabriel.
Sí, señores.
¿Sabías?
Sí.
Y estamos dedicados a la música y tenemos mucha demanda como músicos en este momento, ¿no?
Sí, nos demandaron varios cantantes por copiarles sus canciones. pero bueno, estamos algo preocupados porque en estos días nos vio un manager y nos dijo que nosotros no funcionamos tanto como grupo, que nos iba mejor como solistas y sí.
Pues sí, ayer hicimos una presentación en un parque y estábamos solistos. Muy solos. Además, el manager nos dice que necesitamos a alguien que baile y pues queríamos preguntarle a Doña Cielo si no le trona chambear con nosotros, necesitamos bailarina.
¿Usted trabajaría con esos músicos?
Pues revisaríamos los términos y condiciones, las condiciones laborales, pagan horas extras, me reconocen los festivos, los dominicales, me
dan
seguridad social, me dan todas mis garantías y pues lo podemos analizar.
Yo creo que, Doña Cielo, tampoco hay necesidad de ponernos así tan exigente, ¿no? Digamos, nosotros solo le decimos porque sabemos que baila muy bien, ¿no es cierto?
Sí.
Y pues, si no, mire cómo tiene el gobierno moviéndose. Hoy nuestra intervención será corta. Porque justamente estamos moviéndonos con los medios.
Así es, yo con un medio hermano y él con un media hermana. ¿Sí notas? Pero tenemos una rolita que es precisamente para ti, la compusimos con mucho cariño y le pusimos algo de Afrosound.
Sí, Afrosound. Antes de la canción, si usted me permite, don Gabriel, decirle unas palabras a Doña Cielo, pues ya ahora que ella está hablando tanto del tema del contrato y de toda esta...
¿Sí notas?
Pues, no sé si de pronto ya nos quisiera representar después de escuchar la rolita que le tenemos.
Pues primero que la escuche,
podría
me imagino.
Podría ser, habría que escucharlos, claro.
Sí. Claro, pero sí, tenemos esperanzas, vamos sale play.
Play.
Es Doña Cielo Rusinque la que hoy nos tiene en el cielo. Pues sin el cielo de cielo no habría cielo con cielo. Pero si hay cielo, hay cielo con Doña Cielo Rusinque.
Caramba, de bueno o de malo.
¿Cómo le pareció, sí, Doña Cielo, la profundidad de la letra?
Que no sabemos pues, si el ingeniosos, caramba. Tienen buena voz, chévere.
Sigue intentando.
Sigue participando.
Sigue intentando. Bueno, señores, que les vaya muchas bien. Gracias. Son nuestros músicos de cabecera. No los hemos podido mandar con nadie, ni con candidatos, ni en la SIC, no los reciben.
Habría que ver.
Bueno, habría que ver. Cielo, venga, dentro de temas que vamos a hablar, ¿a quiénes está investigando? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué sanciones vienen? ¿Qué tiene usted en este momento en su escritorio? ¿Qué está por firmar?
Pues precisamente si alguno no debe hacer en este tipo de, lugares, puestos, trabajos, entidades, es anticiparse sobre decisiones que están por venir. Por una sencilla razón, eso sería violar los derechos de las personas que son indagadas, que son investigadas, sería violar el debido proceso. Eso tiene también el mismo curso de la notificación, tiene que consolidar o garantizar precisamente que se haga reposición, en fin, que se hagan valer los recursos debidos, y mal podría uno anunciar acá en un espacio de estos. Usted ya le llega.
Pero superintendente, ustedes tienen listo ya un tema que además nos convoca a todos los colombianos, el fútbol femenino y el fútbol profesional colombiano. ¿En qué están? Si bien no nos anticipe la decisión, pero ¿en qué están con eso?
Todos los casos que tenemos en este momento en la superintendencia, lo que puedo decir es que estamos obrando con celeridad, pero también con mucha rigurosidad, precisamente para tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a las pruebas que obran en los diferentes procesos. Procuramos tomar decisiones absolutamente blindadas desde el punto de vista jurídico, probatorio, y el fútbol femenino es una de ellas, de las que vienen en los meses, en el siguiente semestre, como algunas que yo sé que hay mucha expectativa por ellas, pero ya ven.
¿Cuál?
No, pero diferentes, cuéntenos. Diferentes. No, es que están diferentes en el despacho precisamente para claro. Valorar, eso tiene toda una serie de pasos, en una acción, en una sanción, en un tipo de decisión de fondo, son muchas, digamos, los pasos, los funcionarios que intervienen, hay toda una serie de garantías, de etapas, se permite precisamente recopilar pruebas, ejercer el derecho a la defensa, etcétera.
Bueno, Cielo Rusinque, que hoy está en la Luciérnaga, una pausa y regresamos con ella, todavía tiene que cantar, bailar, recitar, de todo va a pasar. Aquí, sin anestesia.
La Luciérnaga. La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Por fin llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
¡Ay! Bueno, oye el uniforme, ese camisa azul clarita, sí, que tenemos el día de hoy, por lo menos de este lado.
A mí no me llegó el correo.
No le llegó el correo. Sí, bueno,
soy de otro curso. La tenemos aquí, la tiene Chaparro, la tiene Andreita.
Sí, muy bien, todo el mundo.
A la doctora sí no le llegó.
No me avisaron, no la habría traído.
Toca que se queje con la superintendencia.
Va a tocar.
Don Gredito, nos vemos, bueno, ahorita más tarde en el show de Yorcito.
Sí, Yorcito tiene show.
Y este sábado, si Dios quiere, en el Teatro Calima en Cali, con Hassan y Don Gediondo.
Bueno, señor. Señor, cálmese a ver, viejo.
Seguimos también con gira nacional e internacional.
Sí, necesitamos que entre alguito.
Pues. Pero mucha. Noviembre, Australia, don Gravito.
¿Se va para Australia?
Cuatro ciudades, Sydney, Melbourne.
Muy bien, señor.
Bueno, doctora, qué bueno saludarla y conocerla.
De igualmente, eso digo, un placer.
¿Usted cómo le ha ido con la SIC?
Excelente.
Sí.
Sí, la verdad, sino con la Superintendencia de Industria y Comercio nos ha ido muy bien. Y con las sociedades también.
Vas a ver.
Sí, con todas.
Por lo menos hay salud.
Sí, sí, sí.
A Gabrielita también, que hoy vino bañadita y peinadita.
Bueno, gracias, pero Pedro. A ver, ¿cómo así?
Se parecen vírgenes de pueblo, se bañan cada año, mire la.
Bueno, a ver.
Vamos a escuchar con la Superintendencia.
Bueno, pero, a ver, Pedro, un poco de humor. Esta mezcla es de realidad. Realidad y ficción, señor.
Hay un garito que llegó un señor a peluquearse en una peluquería, ¿no?
Claro. Entonces, generalmente van a peluquearse en una peluquería.
Sí, el señor llegó y lo peluqueó. Y luego le dijo, ¿cuánto le debo por la peluquería? Y luego le dijo, ¿usted a qué se dedica? Dijo, yo soy panadero.
Digo, yo a usted no le voy a cobrar. Digo, ¿por qué no? Dijo, usted produce los mejores roscones del país, los mejores panes. Hablo de George Pinzón, de Polilla, dijo, los mejores roscones de Colombia.
¡No me diga!
Y Orlando Villar, los de La Red, los de Medellín.
Incluso dijo, mojicones en Medellín.
Mojicones. Sí, pues, arepas, sí. Gabriel, bueno. Alexandra, esas las disfrutan.
No, bueno.
Dijo, o son donas.
Dale.
Sí, sí. Dijo, no le voy a cobrar porque usted produce el pan diario de cada día. Y se lo puedo decir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que usted es el mejor panadero del mundo. No le voy a cobrar la peluqueada.
Bueno.
Al otro día el peluquero fue a abrir y en la puerta había los 12 panes más selectos. Una docena de panes selectos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bonito!
¡Qué lindo, sí, detalle! ¡Qué lindo detalle! Agradecimiento, agradecer. Ah, mira, aquí porque... ¡Ay, no, mira la cámara ese viejo maricón!
¡Bueno, señor Pedro!
Bueno. Sí, el peluquero seguía ahí y llegó otro señor a peluquear. Dice, bueno, es que si me hace el favor y me peluquea. Dijo, claro que sí, se lo cortó y todo eso.
El pelo.
El pelo, sí. Entonces al final.
Cielo se ríe, es que uno la va conociendo.
Es daño.
Sí, es dañada, sí, la doctora.
Bueno, cuidado, a ver.
sabe maña.
Bueno, cuidado, a ver.
Entonces, llegó y lo peluqueó y le dijo, ¿cuánto leo? Dijo, ¿usted qué? Dijo, yo soy maestro de primaria. Dijo, ¿qué tan huevo? Yo no le voy a cobrar a usted, ¿cómo le ocurre? Dijo, de verdad no me va a cobrar. Dijo, no, usted está formando los niños del futuro.
Claro, qué bonito.
Un Orlando Villar para el futuro.
A ver, hombre.
Usted está formando las nuevas generaciones.
Sí.
Usted está formando nuestros nuevos dirigentes, nuestros nuevos comandantes de este país.
Sí.
A usted no le voy a cobrar porque usted es un ejemplo.
Bien, muy bien, buen ejemplo, sí, señor.
Al otro día el barbero fue a abrir la barbería y tenía al frente 12 libros, una docena de libros de varias cátedras y todo eso.
Ajá, sí.
A leer. Bueno, fueron 15 clientes, pero entonces vamos a reducir.
Sí, por favor, señor.
14.
No se le olvide, sábado en Teatro Calima en Cali. Bueno, llegó el otro señor y Juan Abril. Bueno, que si me da el favor y me peluquea. Dijo, listo, lo peluqueó. Digo, ¿cuánto leo? Dijo, ¿usted qué hace? Digo, yo soy político. Digo, de verdad, digo, sí, yo soy político. Digo, yo a usted no le voy a cobrar. Digo, ¿por qué? Dijo, porque los políticos llevan el país en,
claro,
la sangre.
Sí.
Los políticos sacrifican su vida, sí, su familia, sus días de fiesta por servirle a Colombia. Mire a la doctora Cielo Rusín. Entonces,
cuidado.
Sacrifican por servirle a Colombia.
Cuidado.
A usted como político no le voy a cobrar la peluqueada.
Ok.
Amo los políticos. Y así fue. Al otro día el barbero fue a abrir y en la puerta tenía una docena de políticos para que no.
Muy bien, señor Cielo Rusín, que es la superintendente de Industria y Comercio. Cielo, ¿en qué sectores, no vamos a decir con más pecados, en dónde hay, como se dice, oportunidades de mejora? ¿En qué sectores de atención al cliente, a los consumidores, hay oportunidades de mejora en el país? ¿Y cómo estamos en Colombia en general?
Yo creo que en todos los sectores, y el cómo estamos, yo creo que el ver una entidad que cumple sus funciones, que digamos que va a fondo en el marco de sus competencias a indagar todos esos comportamientos que violan el régimen legal, eso de por sí es disuasivo. Entonces eso genera un mejor comportamiento de los diferentes agentes y también eso permite una mayor sensibilización y pedagogía tanto por el ciudadano del común como por los agentes del mercado en cuanto a la importancia de dar cumplimiento a ese régimen legal.
Pero uno va viendo en los últimos años que la gente, tristemente es así, le va teniendo más miedo a la SIC. Y precisamente por eso, de manera disuasiva, pero con la ley, con las multas, con lo que les puede pasar, pues han cambiado el comportamiento. ¿Uno siente que hay una mejor Colombia para el consumidor?
Lo que sí nosotros observamos es que hay una mayor familiaridad con el marco de nuestras competencias, con, okay, la labor que cumplimos en las diferentes delegaturas. Cuando se genera tanto ruido, también ha sido una oportunidad todas las veces para salir a aclarar, y competencias que se han tenido históricamente en esta superintendencia parece que hasta ahora los colombianos en algunos sectores se están descubriendo, y nosotros eso lo recibimos finalmente de la mejor manera, porque cada vez que recibimos críticas en cuanto a lo que allí hacemos, que siempre se ha hecho, nos permite precisamente hablar de esas competencias, de su alcance, de los procedimientos, etcétera, y finalmente para nuestra satisfacción, nos suelen dar retorno los agentes del mercado, los mismos investigados, en cuanto a los satisfechos que se sienten de una entidad que cumple con su misionalidad sin sesgos de ningún tipo y con toda la rigurosidad y como se espera en un régimen democrático.
Bueno, pues a propósito de los derechos de los consumidores, hoy con Cielo Rusinque, que defiende la SIC, pues aquí está Cielo Rusinque y nuestra Cielo Rusinque para... Así somos los colombianos cuando estamos haciendo una compra. Adelante.
Bueno, los colombianos cuando estamos de compra siempre tenemos tres preguntas de batalla. ¿Cuánto vale? ¿Por qué tan caro? ¿Y en cuánto me lo deja?
Bueno, caramba, los colombianos cuando estamos de compras siempre vamos con quién, con alguien que nos hace caras cuando nos medimos algo. Sí. Claramente. Sigues tú, mi querida Cielo.
Los colombianos cuando vamos a comprar ropa, por ejemplo, la miramos y simuladamente tratamos de verle el precio sin que nadie nos vea.
Caramba, la gran mayoría de los colombianos llegamos diciendo que vamos a ver de qué nos antojamos y mentiras que estamos buscando lo que está en descuento. Sí, sí.
Y después de medirnos 20 pares de zapatos, 10 pantalones y 15 blusas, le decimos a la vendedora, voy a dar una vueltica y ya vuelvo.
¿Cierto? Caramba, ay caramba.
Bueno, Cielo recién que llegó aquí a preguntar. Muy bien, Gabriela, muy bien. Sí. Porque Cielo llegó a preguntar quién es la que me imita. Sí. ¿Quién es?
Y es más, dijo,
¿quién es esa? No sé qué cosas que me dice.
¿Cuál es? ¿Quién es?
Se iba a quejar a telas.
No. Venga, Gabriela, brevemente, ¿cómo se estudia un personaje? Esta pregunta la hemos hecho varias veces a lo largo de la historia de Luciérnaga con todos. Pero, Gabriela, en serio, ¿cómo se estudia un personaje? ¿Cómo se va sacando? ¿Y cómo se da cuenta que ese personaje sí tiene desarrollo o no? ¿Cómo fue lo de Cielo?
Caramba, efectivamente, Gabriel, te comento. Mira. No, mentiras. Pues mira, Gabo, yo la verdad hice un curso de técnica vocal y básicamente yo estudio los personajes con los resonadores. Entonces, cabeza, nasal, pecho y Cielo tiene mucho de cabeza. O sea, mucho resonador de cabeza porque ella habla así pasito, ella habla muy despacio y se asemeja a mi tono de voz. Hay personajes que realmente hablan muy grueso, que realmente es muy difícil como acertarlo, ¿me entiende, Gabriel? Entonces, eso pasa, eso sucede, y feliz de que estés aquí con nosotros, Cielo, realmente.
¿Sí se parece, yo feliz Cielo? Que primera vez en mi vida me digan que hablo despacio, porque la crítica que siempre me hacen es que soy una ametralladora cuando hablo y me esfuerzo por hablar más lento.
Sí, pero no me quiero salir de eso, pero Polilla, Gabriela le metió mucha técnica a cómo claro, estudia el personaje. Sí. ¿Usted sí es a lo que le vaya saliendo?
Sí, lo que va saliendo. Alex. No,
sí, me sorprende cómo es de juiciosa Gabriela. Nosotros éramos más de oído, no sé.
Más de oído, exactamente. Y uno cuando lo hace, y en televisión son los también. Gestos y todo ese tipo.
Bueno, ahora sí volvamos a Medellín, en donde nos metieron un enjambre de abejas para que perdieran.
Un
poquito de humor, a ver.
Le faltó ponerse avispas, pero.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué? ¿Ok?
Se acabó la semana, patrón.
No se ha acabado, aquí estamos con Cielo Rusin. ¿Nos pueden contar qué fue lo que pasó en el partido con Envigado? Por favor, somos dos hinchas de Millonarios y hasta ahora queremos saber qué fue lo que pasó.
Bueno, lo primero, aclarar que no tuvo nada que ver ni Nacional.
No,
Medellín,
nada,
¿no? ¿Cierto? Ni Envigado.
Bueno. Pues no, Envigado, sí.
Lo que pasa es que había unas avispas, inclusive
un enjambre
de avispas, y estaban en el palo, en toda la T, ahí se veían los jugadores, se tiraron al piso pues para que no los fueran a picar.
Perseguían
no,
a
hay que demandar ese partido, que se repita, eso no puede ser.
No, pero pues
nos vamos a quitar los zapatos para
protestar. Si estaban era de Chepa.
Bueno, dele con el chiste más bien, señor.
Sí, que quedaron picados los Millonarios.
Sí, igual picados estuvo bueno, 1-0.
Sí, 1-0. Estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
¿De la doctora Cielo?
Amigos de la doctora Cielo. Sí, amigos de la doctora Cielo. Entonces dice un amigo al otro, ¿qué viste? ¿Vos sabes comer con palillos? Y dice, sí, pero solo papita a la francesa.
Qué pena con usted. Para lo de demandar a los compañeros de trabajo, la SIC, ¿hay algo que uno puede hacer que pueda traer eso ahí? No.
Yo tengo 5 coquitas que alimentar, solamente
venga,
le digo.
Esta es buenísima, Cielo. 5. Si yo compro una boleta para un show de humor y el humorista sale malo, ¿podría demandar a la SIC?
Por engaño al consumidor.
Sí, sí. Ya sabemos cómo fue. Uy. Señores, hay demandas aquí. Una pausa, regresa la Luciérnaga en minutos.
La Luciérnaga se enciende en Caracol Radio. Más compañía.
Atención, seguimos en La Luciérnaga. Caracol Radio confirma que en Palacio han pedido las renuncias del ministro de Trabajo, del ministro de Comercio y del ministro de las TIC por lo que pasó en el Senado de Colombia después de la elección del doctor Camargo en la Corte Constitucional. ¿Cómo toma usted una noticia como esta, Cielo? Yo sé que es la superintendencia que está aparte, pero ¿qué opina de este momento?
Pues es lamentable lo que acaba de pasar con esa elección. Yo creo que ahí se tienen que ver responsabilidades. Ahora, en cuanto a la noticia, pues ustedes siempre están más enterados que uno, van más rápido. Entonces, pues todavía habría que comprender el marco en el que se toma esa decisión y si es como consecuencia precisamente de esa elección y ese resultado, que hablaría de que gente del misma bancada de gobierno pues participaría en algo que consideramos absolutamente inconveniente y reprochable, por supuesto.
Comenzó usted esta entrevista muy triste por lo que pasó hoy en la elección del magistrado de la Corte Constitucional. ¿Por qué?
Eso mina la credibilidad de las tres ramas del poder público. Estamos hablando de una elección con cualquier cantidad de ruidos, de reproches, de hechos conocidos, de lo peor de lo que pasa en este país, digamos, en esos sistemas de elección donde participaron desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, y para desvirtuar y minar la credibilidad de una institución tan importante como la Corte Constitucional. Entonces, si eso no nos habla de una desinstitucionalización, de una pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas de un país, yo no sé qué nos hablaría más en ese sentido. Es muy elocuente de lo que está pasando en Colombia.
Volvamos a la SIC, Villar.
Superintendente, en su momento, en el gobierno anterior, el presidente Gustavo Petro señalaba a la SIC y al superintendente Luis Felipe Robledo de ser la mano de la presidencia, de ejecutar las órdenes del presidente Iván Duque. ¿Qué cambió? El presidente Petro da las órdenes aquí y la SIC las ejecuta.
Pablo Felipe Robledo, sí.
Pablo Felipe Robledo.
No, pues ahí partimos. Yo hablo por lo que me consta y por lo que también implica los procedimientos, el régimen tal como está concebido. Para llegar a una sanción, para hacer una investigación, se tiene que cubrir una serie de procedimientos. Eso no pasa por una orden presidencial y que pasemos nosotros a la acción, digamos. Se vienen denuncias previas, viene, digamos, una corroboración, una serie de herramientas que también usamos para recoger información, como las visitas administrativas. Lo que sí es claro es que todos los gobiernos, y eso me permite hacer la reflexión, han tenido personas en estas superintendencias que son de su misma identidad, de su misma corriente política. Es algo absolutamente normal, porque habla de la capacidad nominadora que tienen los presidentes de la República, que mal podrían poner en un cargo de confianza tan importante como ese a personas que le son adversas. Y lo que es llamativo es que aquí se cuestiona no el desempeño, porque a mí no me cuestionan el desempeño, porque cada vez que me han cuestionado he salido y dado respuestas, yo creo que muy satisfactorias para el mercado, para los agentes, para los ciudadanos. Aquí lo que se cuestiona es la supuesta cercanía, identidad que tengo con el presidente de la República. Cuando digo la supuesta es cuando es algo que evidentemente es un cargo de confianza, donde la tradición y el sistema lo permite, del presidente de la República, que tiene esa capacidad nominativa, y solamente se cuestiona para este gobierno. Entonces ahí es lo que es llamativo.
Bueno, nos vamos, cielo, el tiempo nos apremia, nos vamos cantando, nos vamos con el eco, señores. Un poquitico de música y acompáñenos a cantar. Póngase los audífonos para que escuche esto.
Esta es la canción del eco,
eco.
Tú sin que dicen no peco,
eco.
El pícaro que hace el hueco,
eco.
Siempre arreglo el embeleco,
eco,
eco. Cielo, dicen el consumidor pensando.
Ando, ando,
ando, ando, ando.
Yo le ayudo.
Busca que el bolsillo de los que consumen.
Sumen, 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 sumen.
¿Cómo llaman a los que aquí hacen trampa?
Ampa, ampa, ampa.
¿Qué le gusta del gobierno sobre todo?
Todo, todo, todo.
Ella muestra en radio y televisión.
Visión.
Cuando le roban, que apriete el colombiano.
No, el sí.
Esta es la canción del eco.
Eco.
Rusin que dice no peco.
Eco.
Del pícaro que hace el hueco.
Eco.
Siempre arreglo el embeleco.
Eco.
Eco. Como el de Petro, esa gran pupila.
Pila, 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 pila.
Se adelantó pila, sí.
Que ha mostrado en sus investigaciones.
Acciones, acciones y acciones.
Hay resultados sin que nadie le atribuya.
Bulla, 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 bulla.
Le gusta la bulla. Sí.
En la SIC hace un trabajo receloso.
Celoso, celoso, celoso.
Como la llaman hasta de un rascacielos.
Cielo.
La ultraderecha le vale y no especulo.
¡No!
¡No, no, no!
No.
Esta es la canción del eco.
¡Eco!
Sin que dicen no peco.
¡Eco!
Del pícaro que hace el hueco.
¡Eco!
Siempre arreglo el embeleco.
¡Eco! ¡Eco!
Cielo Rusinque, la SIC pasó hoy por la Luciérnaga. Gracias, cielo. Hasta luego.
No, ustedes, muchas gracias por el espacio y muy agradable.
Muy bien. Adiós, señores.